¿Cuántas veces personas se acercan a nosotros haciéndonos preguntas, tal vez solo para probarnos, para saber cuál es nuestro conocimiento? Y aunque ese sea el caso, debemos aprender a utilizar esas oportunidades para dar testimonio de la verdad. A veces son preguntas casi retóricas, o a veces son preguntas que a todas luces las están haciendo para tratar de crear confusión o contradicción en nuestra fe, pintando una situación totalmente a favor de la postura que ellos tienen y entonces colocándonos a nosotros en el deber de tratar de presentar lo que la fe cristiana dice en ese particular. Allí debemos ser sabios. El mismo Señor Jesucristo fue muy sabio en cuanto a preguntas difíciles a veces se referían. En una ocasión le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Recordamos que Jesús mostraba su autoridad cuando, por ejemplo, echó a los cambistas del templo, estaba mostrando la autoridad de ser hijo de Dios. Y de esa manera, pues, él fue confrontado. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Jesús les respondió con una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ellos se reunieron y murmuraban entre sí y decían, si decimos que es de Dios, entonces él nos va a decir, ¿por qué entonces ustedes no le creyeron? Además, Juan había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia. Es decir, que si ellos aceptaban que el bautismo de Juan era de Dios, debían aceptar que Jesús venía de Dios, porque así lo había manifestado Juan. Por otro lado, si ellos decían que Juan no había sido un profeta real y que su bautismo era solamente un capricho propio, era de facturación humana, entonces temían al pueblo, porque sabían que todo el pueblo aceptaba a Juan como un profeta de Dios. En esa ocasión ellos le dijeron, no sabemos si es de Dios o de los hombres. Entonces Jesús le dijo, pues yo tampoco puedo responderles con qué autoridad hago estas cosas. Implícitamente Jesús se lo estaba diciendo, porque los estaba de nuevo confrontando con la verdad. Sin embargo, Jesús fue muy sabio siempre al dar respuestas. En muchas ocasiones fue confrontado. Tal vez la ocasión que más recordamos todos es cuando se les presentó a alguien preguntándole si era lícito dar tributo a César. Todos sabían que los judíos odiaban a los romanos y se sentían mal en tener que dar tributos al imperio que los oprimía. Así que cualquier respuesta de Jesús era complicada. Si decía que no era lícito darle tributo al César, ellos lo iban a acusar de sedición. Iban a llamar a los romanos para que se encargaran de la situación. En lugar de eso, Jesús les dijo, muéstrenme una moneda. ¿De quién es la insignia? ¿De quién es la figura que está allí? ¿Del César? Pues dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. De esa manera estamos extendiendo una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que se reúnen con nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor, Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor Valera? Me alegra mucho saludarte junto a nuestra querida radioaudiencia y a ustedes, hermanos y amigos, que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe durante este tiempo en que vamos a considerar uno de los grandes temas de la palabra de nuestro Dios. Bien, así llegamos al último subtema de esta semana que nos invita a cumplir la misión demostrando amor por nuestro prójimo. No sé, profesor, pero es muy llamativo e interesante la manera en que cada uno de los evangelistas que registró este encuentro con Jesús, me refiero a los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, y los tres nos dan un ángulo particular de aquel aspecto que más le impresionó de aquel diálogo de Jesús con un intérprete de la ley que vino para interrogarle, pero principalmente dicen los tres evangelistas que su intención era probarle, tentarle, cuestionarle y hasta podríamos decir ridiculizar al maestro. Sin embargo, el resultado parece haber sido muy diferente de lo que él vino a buscar. Otro aspecto interesante que hemos visto hasta aquí es que el Señor, como decías, profesor, aprovechaba cualquier oportunidad para arrojar luz a un alma que estuviera confundida en cuanto a la esencia de la vida espiritual. Y así vemos cómo Jesús, con ternura, con respeto y consideración, trató a este hombre para que no tuviera ningún argumento en su contra. Muy bien, el clímax de este encuentro lo veremos hoy en la historia del buen samaritano. Pero más que recordar en qué consiste aquella parábola, queremos también traducir esa enseñanza de Jesús y aplicarla para nosotros en el presente. Muy bien, pero antes de iniciar con nuestro análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Dios y Padre de toda misericordia, muchas gracias, Señor, porque nos permites entrar en tu presencia a través de Cristo y con la bendición del Espíritu Santo al estudiar tu palabra. Capacítanos, Señor, en esta hora como moderadores al cerrar esta lección tan importante para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, una bendición para cada uno de aquellos que están con nosotros en este estudio, doquiera se encuentren. Padre, que en sus circunstancias sientan que tú estás a su lado para ayudarles. Y ahora, Padre, bendícenos al estudiar esta porción para hoy. Lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de este día, la historia del buen samaritano hoy. Y es que a lo largo de la semana hemos venido desarrollando el tópico Misión en favor del prójimo. Y hemos estado estudiando un evento que ocurrió en Lucas capítulo 10, cuando un maestro de la ley, un doctor de la ley, un intérprete de la ley, se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, por supuesto, lo confronta con la misma palabra de Dios y en ella el intérprete de la ley puede conseguir la respuesta textual. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, fuerza y corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Así veíamos, por ejemplo, el día martes, cómo esa pregunta, heredar la vida eterna, era una pregunta clave y que cada uno de nosotros debe hacerse, porque es un asunto de interés eterno. ¿Cuánto voy a ganar este año? Eso es un asunto de interés temporal. ¿Cuánto tiempo me tomará pagar mi casa? Es un asunto temporal. Pueden ser muchos años, como cada uno de nosotros tiene que pagar por muchos años las casas o los autos. Son asuntos temporales. Pero ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta trascendental porque va más allá de nuestra vida en este mundo y tiene que ver con nuestro destino eterno. Y es por eso que la respuesta que aquel intérprete de la ley da, señalando la palabra de Dios que Jesús se la había presentado delante de él, es clave. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esto resume toda la ley y los profetas. Así lo dijo Jesús. Haz eso y vivirás. La fe debe manifestarse a través del amor a Dios y del amor al prójimo. Porque no podemos decir que amamos a Dios al que no vemos directamente y no amar al prójimo, quien está a nuestro lado. Ayer miércoles hablamos de el amor a los demás como a nosotros mismos. Es clave que el hijo, que la hija de Dios pueda manifestar su amor a Dios mostrado a través de una sana relación con el prójimo, dispuestos a amar sin esperar nada a cambio. Recordamos que Pablo nos dijo allá en el famoso capítulo del amor, 1 de Corintios 13, el amor es benigno, es sufrido, todo lo espera, todo lo cree. El amor no es jactancioso, el amor nunca deja de ser. Ese es el amor genuino, el amor que debemos manifestar al prójimo. Cuando manifestamos ese amor, estamos expresando también el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas, porque dice el apóstol Juan, aquel que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que el manifestar el amor al prójimo es, de alguna manera, una muestra, es una prueba de que también amamos a Dios y el amor de Dios está en nuestros corazones. Pero si no manifestamos amor al prójimo, si solamente estamos, por decirlo así, en problemas, en guerras, en enemistades con el prójimo, debemos reevaluar nuestra relación con Dios. Tal vez no hemos entendido cabalmente el amor que Dios ha manifestado hacia nosotros. Hoy jueves vamos a hablar de la historia del buen samaritano hoy. Pastor Díaz, al elogiar al doctor de la ley por la respuesta que él dio, añadió algo que está allí en Lucas 10:28. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Jesús elogió a aquel hombre y le dijo aquella frase? ¿Cuál es el impacto que tienen las palabras cuando alguien está buscando también la verdad?
Sin dudas, profesor, que Jesús, por precepto y ejemplo en su ministerio público, nos enseñó que nuestras palabras tienen consecuencias eternas para bien o para mal. Por lo tanto, así como él trató a este intérprete de la ley con consideración, respeto y amor, de la misma manera debemos hacerlo nosotros al tratar con los demás cuando estamos testificando acerca de la verdad del Evangelio. Como decíamos en la introducción, me encanta la manera distinta que cada evangelista relata este encuentro de Jesús con este erudito de la ley judía. Ahora bien, no debemos considerar estas diferencias como discrepancias o contradicciones, sino como elementos complementarios para que tengamos un cuadro más completo de lo que allí sucedió. Y es que, por ejemplo, Mateo enfoca un aspecto importante, Marcos también lo hace, y aquí Lucas, de igual manera, nos da otro ángulo importante. Y, por ejemplo, vemos que Jesús era generoso en el elogio, ya que cuando nosotros con sinceridad elogiamos a alguien por una buena acción o por una actitud correcta, esto redunda en beneficio de la persona con quien estamos dialogando. En el caso, por ejemplo, de Marcos, allí también tenemos otro elogio de parte de Jesús para este hombre. Y Marcos registra que al finalizar el diálogo, Jesús entonces, viendo que este maestro había respondido sabiamente, le dijo: "No estás lejos del reino de Dios". Así que Jesús no solamente le indicó: "Muy bien has respondido", sino que le señaló que él estaba cerca del reino de Dios y debía aprovechar la oportunidad para aceptar la verdad que Jesús estaba enseñando. Yo quiero pensar, profesor y hermanos, que este erudito eventualmente rindió su corazón a Cristo después de su muerte y resurrección. Sí, vamos a tener muchas sorpresas en el cielo.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Realmente aquel hombre se había acercado a Jesús solamente para probarle. Seguramente era un erudito y él tenía respuestas a esas y más preguntas. Su teoría era muy buena, su formación académica era muy buena. Seguramente había sacado A en todos los cursos difíciles de teología. Hoy en día, los que estudian teología saben que hay cursos realmente difíciles, griego y hebreo, por ejemplo. Pero en aquel entonces, ellos hablando hebreo naturalmente, pues tendrían que profundizar en la lectura de libros, seguían mucho lo que los rabinos habían escrito, los maestros que habían sido antes que ellos. Así que aquel hombre seguro tenía una formación académica profunda, sólida. Al acercarse a Jesús y hacerle aquella pregunta, él quería dar un derroche de su academicidad. Él era capaz de responder preguntas complejas. Él había sido formado en la teoría del conocimiento de Dios. Y lamentablemente hoy en día hay muchas personas que son formadas en la teoría del conocimiento de Dios, en la teología teórica, pero no en la práctica. Aquel hombre necesitaba poner en práctica lo que él había aprendido en las Escrituras. Él sabía que había que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el entendimiento, con toda la sabiduría, con toda la fuerza, y a su prójimo como a sí mismo. Mas, sin embargo, le dice a Jesús: "¿Quién es mi prójimo?". Tal vez estaba buscando, como dice la Escritura, justificarse a sí mismo. No es mi prójimo aquel que está allá, los publicanos, las prostitutas. No, esas no son mi prójimo. Yo solo debo manifestar el amor a los que piensan como yo, a los que están formados como yo. Sin embargo, Jesús le demuestra cuán equivocadas eran sus creencias, sus prejuicios. Y y lo confronta con la necesidad de empezar a manifestar un amor genuino. Y eso es lo que hoy en día hace falta. Buenos samaritanos de verdad. En una ocasión, en una escuela de teología, se dio una charla acerca del buen samaritano y todos estaban de acuerdo con los planteamientos allí expresados. Al salir de la clase e ir hacia el comedor, habían colocado un pordiosero o alguien que se estaba haciendo pasar por un homeless tirado allí en la orilla del camino, y todos los que salieron de aquella charla fueron directo al lugar donde iban. Solamente dos personas se detuvieron a interactuar, a tratar de ayudar, a tratar de manifestar amor hacia aquel necesitado. Eso nos muestra la necesidad de una fe viva, de una fe práctica, de una fe que realmente manifieste el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, y el amor que nosotros tenemos hacia Dios. Pastor Díaz, cuando leemos Lucas 10, 30 al 37, ¿cómo resumiría usted lo que Jesús quiso dar a entender en esta historia?
Muy bien, profesor y hermanos, llegamos entonces al clímax de este encuentro, y es que el maestro de la ley, queriendo justificarse, después de Jesús aclararle sin lugar a dudas e indicarle que así como él había dado una respuesta teórica en cuanto a cuál es el principal y más importante mandamiento de la ley, como vimos, Jesús lo elogió indicándole que había respondido correctamente y terminó diciéndole: haz esto y vivirás. Porque recordamos que la pregunta central del intérprete de la ley fue: ¿qué cosa debo hacer para obtener la vida eterna? Y aquí Jesús le dice: si amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces podrás heredar la vida eterna. Y otra vez entonces aflora la hipocresía o la dureza de corazón de este caballero cuando le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Dando a entender por esto que él entendía que su prójimo solamente debía ser un judío como él, de su propia sangre y raza. Ahora bien, él entendió que Jesús estaba tratando de decirle que su prójimo trascendía fronteras y razas, cuando le indicó en la parábola del buen samaritano que cuando un judío iba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de asaltantes, al estar casi muerto, tirado a la vera del camino, pasaron por su lado un sacerdote y un levita que iban para el templo a adorar. Sin embargo, aquellos dos supuestos santos hombres se hicieron indiferentes a la necesidad de aquella persona y pasaron de largo. Entonces pasaba por allí un samaritano, una persona despreciada por los judíos, que se detuvo y le prestó ayuda a aquel judío maltrecho. Entonces vino, le dio los primeros auxilios, lo llevó a una posada, pagó por sus gastos y se interesó de que lo cuidaran. Entonces vino la gran pregunta de Jesús: ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel herido? Y el maestro de la ley, todavía encallecido por su prejuicio, no quiso ni siquiera pronunciar el nombre el samaritano, sino que respondió: el que tuvo de él misericordia. Y entonces vino la declaración contundente de Jesús: muy bien, ve y haz tú lo mismo. La lección para este hombre estaba claramente establecida. Nuestro prójimo es todo aquel que necesita nuestra ayuda.
De nuevo coincido con usted, Pastor Díaz. Por nosotros es bien conocido la difícil relación que había entre judíos y samaritanos. Era una relación que se había deteriorado a través de los años. Así que hablar de que un samaritano había ayudado a aquel judío que había caído en manos de los ladrones y que lo habían dejado medio muerto, y que el sacerdote y el escriba, parecidos a aquel que estaba haciendo la pregunta, pasaron por el lado y nada hicieron, y que el samaritano, aquel que despreciaban los judíos, se tomó la molestia de recoger al hombre, vendar sus heridas, llevarlo a una posada, pagar su cuidado, mostraba que aquel hombre había sido realmente el prójimo. ¿Quién es el prójimo de aquel que cayó en desgracia? Pues es el que lo ayudó, el que estuvo dispuesto a tomar molestias, incluso más allá de los prejuicios raciales que habían. El samaritano se tomó las molestias para asegurar el bienestar de aquel hombre que había caído en desgracia. Así que él preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y al final de la historia, Jesús le pregunta a él, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El hombre, siempre respondiendo acertadamente, dijo, el que usó de misericordia con él. Jesús de nuevo le dijo, bien lo has dicho, ve y haz tú lo mismo. Él debía aprender a manifestar su amor al prójimo, no solamente a los que eran iguales que él o que él pensaba que merecían su amor y su afecto, sino aún aquellos que él consideraba despreciables. Finalmente, pastor, como todos los jueves, tenemos un desafío. Háblenos de ese desafío para el día de hoy y cómo podemos empezar a implementarlo, a practicarlo de manera inmediata.
Sí, profesor, es importante que cada uno de estos desafíos o retos al final de cada lección no se queda simplemente a nivel de las palabras, sino que se nos anima y se nos orienta a cómo nosotros cumplir, en este caso, la misión, ayudando a nuestro prójimo. Y nos dice, en primer lugar, como siempre, que debemos orar diariamente por alguien específicamente que sea diferente de nosotros, o incluso por alguien que no te cae muy bien. Y sabemos, profesor y hermanos, que esta es una parte muy difícil para nosotros, humanos pecadores, porque es más fácil tratar bien a aquel que nos cae bien. Se nos recomienda que hagamos una lista por lo menos de 3 personas que los conocemos, pero que no son adventistas, que identifiquemos qué tipo de necesidad tienen, ya sea emocionales, físicas o sociales.
Por supuesto que es así, Pastor Díaz. A veces nos sentimos incómodos por lo que dicen o por lo que hacen y pensamos que tal vez están lejos de lo que nosotros consideramos ese punto para que puedan conocer a Dios. Pues vamos a orar por ellos. Vamos a orar por las personas que son diferentes a nosotros, que tal vez nos caen mal porque hacen cosas que a veces nos desagradan. Hacer una lista con esos nombres no adventistas, identificar sus necesidades y orar por ellos es el primer paso para confrontarlos con la verdad de la vida eterna. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, llénanos del amor del cielo. Ayúdanos a sentir, Señor, necesidad de orar por los perdidos. Ayúdanos a manifestar tu amor al prójimo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.